¿Dónde está el ratón? No está en su jaula.
Pidió una quincena de vacaciones adelantadas y más prestaciones.
¿El ratón? ¿Qué hicieron con él?
No sé, creo que estaba estresado por eso de los experimentos.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Científicos injertan neuronas humanas en el cerebro de ratas y logran influir en su comportamiento. Las ratas ahora culpan de todo al gobierno, beben cerveza frente al televisor y pelean por ver quién tiene la troca más mamalona. Es lo que hemos logrado con estos avances científicos de puta madre. Sí, por otra parte, su tema de conversación favorito pasó a ser el deporte y los espectáculos y les fascina hablar sobre infidelidades. Ajá. Es todo por el momento, seguiremos informando. La ciencia avanza.
Sí, claro.
Hay muchas cosas. A ver, el avance podría provocar una verdadera revolución en el conocimiento de las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas,
claro,
dice
claro.
La nota. El debate de la dimensión ética y moral, por supuesto, que está sobre la mesa.
Pues sí.
De momento, ratas bebecitas.
Ajá.
Se le insertó, recién nacida, se le insertó parte de células cerebrales humanas.
Ajá.
Y parece que anda bien el proyecto de experimento y demás.
Sí.
La que hace estas cosas de sacar ratas a pasear, a ver cómo se comportan fuera de la jaula cuando andan completamente drogadas, es la Roca Soggy.
Ajá.
Así que imaginamos muy enterada de todo esto,
sí,
muy al tanto. Felicidades, Roca, y que sigan los éxitos rateriles. Hay veces que estas cosas se producen en la ciencia hasta que llegan a los medios de comunicación.
Exacto.
O ocupan espacios porque no hay otra noticia o algo.
Póngale,
así.
Sí.
Uno se entera, se desayuna de estas cosas y dice, pero qué horror, mire usted, las ratas. Pero así es. Están las cosas. El equipo de científicos de la Universidad de Stanford, en los United States of America, con American Rats y demás, ratas de por ahí, ha trasplantado neuronas humanas al cerebro de ratas recién nacidas y ha logrado que ese tejido cerebral implantado se integre e influya en el comportamiento de los animales.
Ajá. Claro, claro.
Y dijimos,
claro.
La influencia es esta, ¿no?
Exacto.
El comportamiento más o menos de la ratilla viene siendo el ese. ¿Qué clase de Trump? ¿Qué clase de Trump buena onda es este tal Joe? Biden ofrece recibir 24.000 migrantes venezolanos.
Ajá.
Y pactó devolver a México a quienes se salten el proceso.
Claro.
No hablamos de muro, no hablamos de esas cosas.
No.
O sea, no tiene.
No
es muy demócrata de nuestro lado,
pero
si se saltean, no. Ajá. Se brinquen los procesos.
Claro, claro, claro.
Los procesos, le voy comentando, son larguísimos.
Sí,
y con
sí,
la
sí.
pandemia,
ajá,
yo no sé, ¿alguien anduvo por allá por Monterrey tratando de actualizar la visa o algún pedo así?
No,
digo, porque te dan para el 2045. Bueno, todos a DF. A ver, murió el empresario mexicano Mario Alberto Canales Najar. Mario Alberto Canales Najar, ¿por qué estamos hablando de eso?
Sí.
¿Qué es la necrológica de empresario? ¿Van a dar aurora?
Sí.
No, la forma de morir.
Infección.
Presidente de la Federación Mexicana de Caza.
Sí.
Un hombre de unos 60 años. A ver, imagine, abogado directivo de TV Azteca.
Había sido.
Estaba dedicado.
Ajá.
A esta mamá que le vamos a decir y por la cual le costó la vida. Hermano de un diputado del PRI, un político.
Ajá.
Influyente del PRI. Si uno lo mira en imagen, es como un Salinas de Gortari.
Totalmente, güey.
Póngale, por edad, porque peladillo, póngale, así, con un bigote diabólico. Así. Bueno, en paz descanse, si lo dejan los búfalos.
Claro.
Porque presidente de la Federación Mexicana de Caza estaba en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina.
Sí.
En una reserva de búfalos, un coto de caza.
Ajá.
En realidad, donde hay todo tipo de animales, cimarrones, animales salvajes.
Ajá.
Animales así. Y bueno, y cazando búfalo.
Búfalos en Argentina.
Temporada,
o sea,
de búfalo, dijo. Qué locochón,
sí.
Porque yo estoy seguro que le pregunto a cualquier argentino, tiene ni idea,
no,
que había búfalo.
Sí.
Pero bueno.
Hasta búfalos.
Búfalo para cazar.
Póngale salvaje.
Sí.
Y
lo mató, ¿no? Mata al búfalo.
Sí.
O sea, el hombre, un cazador, avesadísimo, porque era el más experimentado del mundo, el presidente de la Federación Mexicana de Caza, mata al búfalo. Y ya cuando empezaba a pensar, 1200 kilos pesa un búfalo, promedio, claro. Le dispara, el búfalo cae, pum, pesadamente, sí. Levanta polvo, el güey empieza a pensar cómo posaría en la fotografía, claro. De alguna manera. Bueno, sí, el animal se levantó, no se ve que lo tomó medio espalda, distraído, pensando, sí, cómo iba a posar para la foto, buscando, vio en el teléfono a lo mejor la aplicación, claro, para tunear la foto, todo, sí, el pedo, meter un filtro. Y se lo lleva puesto, no, totalmente, madre. Lo golpea varias veces en el pecho, el hombre cae, empezaron a dispararle para distraerlos, que, claro, estaban ahí, sí, con, sí, Najar, sí. Le dieron 6 disparos, el último lo mató, pero ya estaba encima del cazador. Chale. Así que en este caso no vamos a decir eso en el video, nadie salió herido, no. Sino que en este video murieron todos, sí, el cazador, el búfalo, sí, y sí, así, sí, la, sí, situación. Algunos ya salían a decir, bueno, murió en las suyas, murió feliz. Póngale. Murió en lo que le gustaba hacer. Murió rarísimo. Muy lejos de casa, sí, cazando búfalos en un lugar. Ajá. Tardó muchísimo en llegar la asistencia médica, porque lógicamente, claro, estamos en un lugar secreto. Sí, claro. Contáctenos por Telegram. Sí, sí. No sabemos dónde estamos. Primero muy así, luego querían, ajá, que bajen todos los helicópteros, claro, del, claro, universo, claro, a buscarlo. No se pudo. Habló la ex secretaria de Economía, la tía Tatiana.
Ajá.
Vio que se fue sin, sí, abracito, hubo pedos ahí, todos la buscaron. Para que, claro, hable, para, claro, que diga, claro, algo, claro, dilo, Tatiana. Diga lo que tiene que decir, sí. Tatiana, por favor, dilo. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, es un chingón. Pero está rodeado de una jauría.
No es.
Todos ahí por el hueso, sí, van, claro, por el, claro, poder, claro, van por ver quién hinca el diente. Sí. Por eso, cuando decía que ella se fue porque iba a pasar a formar parte de la porra, ajá, parece que la porra está dividida, güey.
Sí, parece que sí.
Hay problemas en la interna, ajá, de la afición de la 4T.
Y yo, como es, hay, en todas hay. Y bueno, la excepción.
Esperemos que en el estadio no, sí, haya trifulcas, no haya, bueno, ese tipo.
No,
porque
no,
vos, cuando empiezan,
esperemos que no.
Ella no, sí, está dispuesta a pelear por el poder de la barra, digamos.
No, claro.
Pero dice el jefe, que viene, sí, a ser Andrés Manuel, sí, López, sí, Obrador, sí, está rodeado de una jauría.
Ajá.
Respondió Andrés Manuel López Obrador.
Ah, mire.
Y dijo, les compro alimento balanceado, claro, los
sí, que no se preocupen,
los adopté de cachorro, sí, claro, o sea, claro, es mi jauría, claro, la tengo más o menos controlada, sí, 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 no, sí, dijo que a Tatiana se la respeta mucho. Vio cuando uno empieza una defensa diciendo se le respeta mucho, es que le va a mentar la madre, sí, no se lamentó en público, pero no, seguramente, claro, en privado le habrá dicho, sí, Tatiana, esa, no, cosa, se habla así de la, sí, jauría, la jauría se la respeta, que es la primera línea, no, claro, la que está que ahí, sí, bien. Que, y bueno, salió, ajá, en defensa de los candidatos, sí, todo el pedo. Muy bien, pero me gustó que la tía, porque además AMLO dijo, tiene su personalidad, como diciendo, nadie le pone el cencerro a la tía Tatiana. Y habló la tía Tatiana, claro, sí, lo que todos sabemos, pero bueno, por lo, sí, menos, sí, sí, lo dijo de boca de una colaboradora muy, ajá, estrecha de Andrés Manuel López Obrador. Noticias del Uruguay.
Sí, güey.
Iban con Martíncho de Bella Unión, que nos cuenta algo. Vio que Uruguay no es un país de altísimo perfil.
Ajá.
Entonces hay muchas noticias que no llegan al,
pues,
mundo.
Claro, sí.
Cualquiera se tira un pedo en Francia y tú, Francia, el gringo, el gabacho, no pasó esto. En Uruguay,
póngale,
tiene que pasar algo muy grotesco, ajá, muy grueso, para que vayan todos los faroles, sí, a encenderse ahí. Bueno, la Cancillería Uruguaya,
ajá,
entregó un pasaporte express de esos que salen en chinga, así, ¿cuánto lo quieren? Sí. Media hora, bueno, tiene un costo, pero ahí va, a un narco que estaba preso en Dubái, las cárceles de Dubái. Algún día haremos un informe, las cárceles de, sí, Dubái. Bueno, el güey este estaba preso en Dubái.
Ajá.
Y ahora está prófugo. Obviamente, claro, le dieron, sí, el pasaporte uruguayo.
Ajá.
Bueno, era investigado por Interpol. La DEA, la justicia paraguaya.
¿Para qué?
Y para meterlo preso, porque, claro, el hombre, claro, estaba, claro, realmente complicado. Sí, sí. Entre muchas otras, la lista es larga. Mandaron a un funcionario a Dubái para hacerle el documento.
No, mames. O sea, sí que sí.
Vio por un Uber, ajá, Eats, algo, sí, así, claro, le mandaron.
Claro, claro.
Luego de este hecho resulta que el que hacía pasaportes era el jefe de seguridad del presidente. El tipo que anda para todos lados con la calle Pou de guardaespaldas. Tenía su red instalada en la torre ejecutiva. Es así como se llama la oficina del presidente de Montevideo.
Ajá.
Hizo pasaportes para 3 ciudadanos rusos pertenecientes a no sé qué grupo mafioso.
Chale.
Él tenía un negocio, claro, paralelo.
Claro, claro.
O sea,
sí, 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 o sea,
por una suma de dinero.
Hoy con un trabajo solo no alcanza.
Por una suma de dinero que no vamos a develar.
Ajá.
De hoy para mañana usted puede ser uruguayo. Venimos a decir, a ver, con el mate, le damos el mate, ajá, le damos el termo, le damos el pasaporte y vos salís uruguayo, con pasaporte uruguayo te movés para todas partes. Bueno, vamos arriba a la celeste. El pobre presidente tuvo que salir a responder por todo eso en la calle Pau diciendo, no sabía nada, dijo.
Claro, no mames, güey.
Pero es el tipo que está contigo
que no
todo el
nada?
Tiempo. Y no sabía nada. Bueno, no sabía nada.
Puede pasar, pero...
Sí, puede pasar, pero... cuando ocurren estas cosas, es muy difícil porque uno se mueve entre si sabía, es un mafioso, un delincuente, un joputa que permite esto. Y si no sabía, uno es un gilipollas, un tonto, un bobos que le puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, no vamos a dar ningún tipo de adjetivo. No. Presidente de una nación.
No mames, güey.
Pero lo que haga siempre puede ser utilizado en su contra. Así que bueno, ahí estaba la situación. Un abrazo uruguayo para todos. Dice nuestro querido Martíncho de Villa Unión, República Oriental del Uruguay, que está todo Uruguay hablando de eso, ¿no?
Sí que sí.
De si la calle Pou no sabía o la calle Pou dejaba ser. Señoras y señores, con pasaporte a domicilio, Messi dijo el Mundial de Qatar seguramente sea el último. ¡Fum! Y así con el descenso del Arcángel Gabriel. El último, el último.
El último mundial que se jugará en la tierra.
Messi deprimido y apocalíptico. Dijo el último mundial. Con todo esto de Ucrania, Rusia. No sé qué puede pasar. Hoy estamos, no sabemos. El mundo tiende a la disolución.
Póngale.
Y todos le decían, basta, Lionel, ponele un poco de onda. No, para mí es el de Qatar seguramente sea el último. No, el último que juegue él, dice. El último que juegue él porque ya tiene una edad que luego va a tener que pensar en el retiro. Pero esto es para meterle más dramatismo a la cosa.
Sí, claro.
Porque los argentinos están montados en un pony. Iba a decir multicolor, pero en realidad celeste y blanco,
claro,
donde creen que es la gran oportunidad. Ajá. Y sin duda lo será, ¿no? Sí, la oportunidad, pero Messi le metió un poco así, ¿no? Un balonazo al centro. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, sexagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, bienvenidos a la fiesta.
¡Ah, qué lujo! Un auténtico banquete romano.
Pónganse cómodos, descansen sobre los almohadones y las alfombras traídas de Oriente. Pueden empezar por las uvas, los dátiles, los frutos que gusten. No tardan en llegar las carnes y los panes recién horneados.
¿Qué celebramos?
El ascenso al trono del nuevo emperador.
Y el nuevo emperador romano es...
¡Nerón!
¡El que incendió Roma!
¡Shh! ¡Por favor! Ese simplismo absurdo. Esperaba un poco más de usted.
Sí. Disculpe, pero así funciona la publicidad y el marketing. Asociación de una idea simple, una imagen impactante, un símbolo fuerte. Es difícil competir contra el incendio de Roma y la imagen de un loco templando su lira y cantando mientras arde la ciudad.
Sí, lo entiendo, pero todo eso que tan bien se ajusta a la literatura, al teatro, al cine, no es completamente justo.
Lo sé, la historia de Nerón no le hizo total justicia.
Además, hoy no estamos para hablar de aquel incendio, ni de todas las rebeliones, traiciones, muertes, impugnaciones y hasta juicio político por parte del Senado.
Bastante para vivir solo 30 años.
Le ruego discreción, hoy es un día de fiesta. Allí está llegando el emperador.
Es ese chico, pelirrojo y regordete. Pensé que era Gira, ¿no? O algo así.
No mezcle tiempos, por favor. Estamos en el 13 de octubre del 54 y ese chico, como le dice usted, de 16 años, es el hombre más poderoso de la Tierra.
Increíble.
Más increíble es cómo llegó a este día.
Bueno, hace 2 años que Claudio lo nombró procónsul. El emperador proclamó su mayoría de edad a los 14 años. El paso seguido tras la muerte de Claudio era este.
Sí, pero hablaba... Ahí está su madre. Ella tiene mucho que ver en todo esto.
Agripina, usted sabe lo que dicen en el Senado, ¿no?
Sí, el Senado romano es el centro universal actual de todos los chismes imperiales. Que si Claudio estaba enfermo, que si lo asesinó Agripina para que su hijo fuera emperador.
Bueno, no es una idea tan disparatada.
Nada de lo que pasa en Roma es tan disparatado.
Pero, ¿de dónde salió Nerón? Porque según tengo entendido, no estaba en la línea sucesoria.
No, de hecho estaba bien lejos de ella. Si hubiera conocido a su padre, se daría cuenta que es exactamente igual.
Según tengo entendido, es hijo de Gneo Domicio Enobarbo.
Sí, Enobarbo, por eso de la barba rojiza.
Y claro, Agripina, su madre.
Hermana del emperador Calígula.
El de las orgías con las esposas de los senadores.
Oh. Por favor, ¿qué dijimos de caer en el marketing efectista?
Ah, sí, perdón, prosiga. Nerón entonces es sobrino de Calígula.
Sí, pero la rama materna no lo acerca al trono. En realidad su padre era nieto de Marco Antonio y Octavia la Menor. Por ese lado, entonces era sobrino nieto, ni más ni menos que de César Augusto.
Escuché que para el historiador Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio lo acusó de traición, adulterio e incesto. ¿Algo más?
No, con eso le alcanzó para el destierro, pero la condena quedó sin efecto.
Una buena defensa en el juicio.
No, la súbita muerte de Tiberio.
Qué sospechoso.
Mire, si quiere sospechar, está en el lugar indicado. Aquí todo es sospechoso.
Estábamos en que su tío materno, Calígula, no tenía ninguna intención de reunir a la familia.
Calígula comenzó su reinado a los 24 años. Tuvo mucho tiempo para organizar los papeles. Cuando murió su cuñado, el padre de Nerón, Calígula sabía que su hermana Agripina era peligrosa, así que la mandó al destierro inventando una serie de acusaciones.
¿A su hermana? Bah, esto se pone bueno, parece una pelea por los terrenos en una Navidad cualquiera.
Bueno, los terrenos imperiales eran casi todo el mundo conocido, nada mal.
Y cuando Calígula estaba listo para determinar sus herederos, fue asesinado junto a su esposa, Milonia Cesonia, y su hija Julia Drusila. Buena noticia para la desterrada hermana Agripina.
Sí, porque el acceso al trono, al no poder ir hacia abajo, fue hacia el costado y Claudio, tío de Calígula, fue nombrado sucesor. Él dejó sin efecto el destierro de Agripina.
Y completamente decidida, Agripina llegó trayendo de la mano a Nerón hasta las escalinatas del Senado.
Sí.
Pero Claudio tenía quien lo sucediera. Se casó 4 veces. De la primera pareja nació un varón que murió en la adolescencia, Claudio Druso. Luego hubo otro matrimonio donde no hubo descendencia y después se casó con Mesalina, una verdadera influencer de la Roma antigua.
Sí, de ese matrimonio hubo 2 hijos, Claudia Octavia y Británico.
La cosa se pone buena cuando Claudio se enoja tanto con su esposa Mesalina que la manda a matar.
Según parece, ella y algunos románticos, por no decir cachondos señores, habían planeado todo para derrocar a Claudio.
El encanto de Mesalina se esfumó con la traición y Claudio se casó con Agripina.
La perdonada, la rescatada del exilio, la madre de Nerón, su sobrina.
¿No había más mujeres en Roma o Agripina era Kim Kardashian?
Algo así. Sí había más mujeres, pero el casamiento de Claudio y su sobrina tenía fines políticos. Claudio necesitaba un heredero y lo mejor era que todo quede en familia.
Así que ahí aparece Nerón, con apenas 14 años, nombrado procónsul.
Nacido Lucio Domicio Enobarbo, cuando Claudio lo adopta al casarse con su madre, pasa a llamarse Claudio Nerón César Druso.
Y al ser mayor que su hermanastro británico, se convierte en heredero directo al trono imperial con corona de laureles y toda la cosa, como Nerón Claudio César Augusto Germánico.
Nerón no será un gordito psicótico y caprichoso como la historia lo quiso hacer quedar. De hecho, su tutor fue ni más ni menos que Séneca. Sus primeros años de gobierno dicen que fueron ejemplares y la administración del imperio fue impecable.
Pero pasó algo.
Sí, no es fácil ser emperador de Roma a los 16 años con una madre como Agripina. Nerón se consideraba artista, músico, poeta, cantante, un elegido por los dioses para compartir su arte.
Las rebeliones que debió aguantar no fueron pocas, muchas luchas externas e internas por el poder.
Eso y un temperamento complicado, complejo varios, varios trastornos para coleccionar. Faltaban siglos para que pudiera ir a terapia. Nerón se casó con su medio hermana, Claudia Octavia. Tuvo amoríos con un esclavo liberto, con una empleada de palacio, con un joven mancebo, con una dama de alcurnia y en determinado momento se enamoró de Popea Sabina, pareja de un amigo suyo.
¡Ah, el amor, el amor!
Sí, pero Nerón veía muchas trabas para ese romance, así que decidió enviudar de Claudia Octavia.
Entendí lo que pasó.
Y la mayor oposición a ese romance fue su madre, cosa que Nerón también creyó solucionar de manera práctica, subiéndola a la barca de Caronte y enviándola al Estigio.
Asesinó a su madre, ¡guau! Se pone gore la cosa.
Una vez muerta Agripina, Nerón sintió que podía hacer lo que quisiera en la casa. Terminó asesinando a su amada Popea Sabina cuando estaba embarazada. Ya había asesinado a su medio hermano británico y también mató a su media hermana Antonia cuando ésta se negó a casarse con él. Realmente estaba descontrolado.
Cosa que no creo que al Senado romano le gustara.
Obviamente que no. El Senado logró aprobar un impeachment y llevarlo a juicio.
Nerón huyó de Roma y preparó todo para el suicidio, ayudado por su secretario, Epafrodito, quien acató la orden de apuñalarlo cuando un centurión se acercaba con la orden de arresto librada por el Senado romano.
Tenía 30 años.
Un día como hoy fue nombrado emperador romano.
Fue una de las figuras históricas más controvertidas y famosas.
Fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia.
Y sus últimas palabras fueron: ¡qué artista muere conmigo!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Completamente nerónico! Podríamos decir. Bueno, pasamos de Nerón a saludar a toda la raza de Ecatepec.
Ah, mire.
A toda la banda de Ecatepunk. Ajá, ahí de
Ecatepec.
Un poco nerónica.
Sí.
Nerón en un momento le dijeron ¿por qué no quiere ser emperador de Ecatepec? Y dijo, no, gracias. Ecatepec de Morelos se funda el municipio.
Sí, que sí.
Es un municipio con muchísima historia. Más allá del chiste
pues claro.
De, el peligro, esto, sí, lo sí, otro, sí. Todas las cosas que podamos decir de Ecatepec, que la mayoría son ciertas.
Exacto,
entre paréntesis,
sí.
Es un municipio con muchísima historia, enorme, gigantesco, colosal, en el que vive inmensidad de gente y que fue fundado en 1877.
¡Uah!
Así que un saludo para todos los de Ecatepec. Tenemos muchos desintegrados en Ecatepec,
claro sí.
A la que le mandamos un abrazo y sepan que hoy es el día de la fundación del municipio. Habrá fiestas.
Seguramente.
Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana. Su conjunto, comenzamos por Tijuana con Fin Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, Capi.
Vio que hay fiestas igualmente que festejan nada más los del municipio,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Y uno pasa por a lo mejor, ajá, el edificio municipal dice, están celebrando algo, porque y lo filman y todo el pedo, y habla el presidente municipal, claro, la presidenta, claro, municipal dice, no, sí, esto desde que venimos, no sé qué, dice, qué cosa, es como un festejo para ellos, pero bueno, así las cosas.
Uno más de los tantos.
Uno más de los tantos,
sí.
Dice que cuando no están robando, están,
claro,
festejando, hay
sí.
Algún alguna cosa pasa. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, le tenemos que desear un muy feliz aniversario a Arafle Ferrari, Italia.
Oh, bella, bellissima.
Bella Arafle, que en realidad fue ayer el aniversario, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que...
No, es hoy.
Hubo muchas confusiones.
Sí, es hoy.
Es hoy. Hoy es 13.
Sí que
estamos
sí.
De acuerdo,
estamos
todos
de acuerdo.
Estamos de acuerdo que es 13.
Sí, claro.
Bueno, entonces, feliz aniversario a Arafle Ferrari, hola, Italia. Que se asustó,
sí,
porque pensó que ayer era 13.
Chale,
no
pero
sé por qué.
Se confundió.
Gente que se confunde,
sí,
vio cómo es la vida.
Sí.
Bueno, esto subyace toda esta explicación,
sí,
a un corrimiento temporal que sufrimos ayer con la nave María Tijuana, que siendo 12, nos dedicamos a viajar en el tiempo al 13.
Sí.
Por lo tanto, reinó la confusión absoluta. También nos lo hizo notar el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, que cumpliendo la máxima con la que estamos, pero muy, muy de acuerdo, esa máxima que dice los aplausos son en público y las correcciones son en privado,
ajá,
no señaló el asunto.
Muchas
en privado,
gracias,
dijo, lo hago por aquí, no
sí,
quiero en
sí,
redes
sí,
sociales,
no,
andar balconeando, ¿no? Ahora no vengan todos en bola a decir, oh, yo también me di cuenta, yo también lo noté,
no,
yo me saqué de onda, yo dije, no, ¿cómo? El 13, pero o sea,
sí,
les pedimos, por favor,
sí,
a huevo, ya está aclarado, todos nos dimos cuenta,
claro,
absolutamente, todos lo supimos,
todos,
inclusive antes de que ocurriera.
Exacto.
Así que aclarado esto, prosigamos. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a Carlos Tevega, que nos ha usado Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, tenemos.
Está bien el reloj.
Está bien.
Ah, bueno.
Fíjese cuando ajusta las cosas,
sí,
porque
sí,
esto
porque
parece.
Es un desmadre.
Volver al futuro, parte 9.
Es que aquí no hay ni día ni noche, ¿entiendes?
No, es muy complicado. Hay veces que estamos montados sobre otro día.
Sí, claro.
Inclusive
varios días.
En el cierre sí fue del 12, porque fue del Día de la Rosa, el Día de la Verdad, el Día del Indígena, el Día del Gómez, el Día de la Hispanidad, el Día de la... sí. Y bueno, es que nos gusta el anarquismo intelectual. El Slayer de Guate, para redondear todo este pedo, llega y dice, bueno, canasta de viejas encueradas para todos. Señor, no estamos... Es otra época esa. Esa es la época del cine de ficheras.
Claro, claro.
Pero más allá de todo eso, recuerden, amigos, que George Washington, hablando justamente del viaje que realizamos ayer, ni otro gringo subsecuente utilizaría jamás el sistema métrico para nada. Por lo tanto, no podría haber pedido los ambientes de su casa con tal o cual metraje. Detallitos que se pasan por alto, pero se los digo en buena onda para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, Julia nos dejó bien pisados acá en el país. Sí, ha hecho mucho desmadre el huracán Julia en Centroamérica. Sí. Lo hablamos justamente ayer. Hubo inundaciones, daños por doquier. Suficiente como para volver verde el Sahara, calculo yo. Bueno, hoy ya salió el sol, dice, pero ya pa' qué putas. Bueno, está bueno que salga el sol también. Digo, pues si no sale nunca más el sol, estamos con el problema del huracán Julia y encima que no sale el sol. Salió el sol en Centroamérica. Un abrazo para el Slayer de Guate. Gracias por la aclaración. Nosotros, si la aclaración nos viene de frente, la paramos de pechito, hacemos el juego, tiramos el túnel y la clavamos al ángulo y la aceptamos, decimos sí,
pues
la
claro,
cagamos. Obvio. Cuando no las cagamos somos un poco más reticentes a aceptar una corrección.
No creo que esto sea
en este caso, las conversiones que realizamos. Esto dice del viaje cuando fuimos con el presidente George Washington.
Ajá.
Y Washington, claro, también, si vamos a corregir todo, hablaba español.
Claro,
cosa que George Washington no hablaba. Pero más allá de todo eso... Más allá de todo eso, dijimos que George Washington diciendo yo quiero 50 metros para aquí, 50 metros para allá. Y es verdad, hubiera dicho, no sé, pies o yardas.
Claro, claro.
Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer toda esa conversión de yardas, pies, millas, lo que sea, de las unidades de medidas anglosajonas, que en la que estaría la conversación original, imaginaria, redactada, todo eso para que el imaginario latino, que es la audiencia en caso de que el mundo se desintegre, si uno dice 200 metros, usted imagina 200 metros y sabe en la imaginación qué tan grande, qué tan... Ahora, si uno dice 219 yardas,
habrá muchos
por
que
lo
sí,
menos claro, a mí, por pero, supuesto que los que siguen el fútbol americano y se la maman a los New England Patriots van a decir, de hecho, güey, me manejo mejor en yardas. Bueno, tu pedo, pero ese era el chiste. Sí. Un abrazo, medio enmohecido por la humedad, pero muy afectuoso, y dile el Slayer de Guate. Gracias, Slayer, porque esta excusa sirvió como para aclarar eso, ¿no? Hay veces que, desde luego, se flexibiliza todas estas cuestiones históricas, para que se hagan más, insisto, si nos ponemos muy puristas, esa conversación no tuvo lugar, la avenida Pensilvania todavía no había sido bautizada, eso era todo
una fantasía,
un pantanal del otro lado del otro lado del río Potomac, era todo un pantanal donde esa ciudad no solo se diseñó la Casa Blanca, sino al mismo tiempo se diseñó la Casa Blanca, parte del Capitolio, parte
de hecho, está la ciudad
bueno, Georgetown,
claro,
¿no?
Exacto.
Pero se diseñó la ciudad desde cero.
De cero,
¿no?
Claro.
Bueno, eso para acercar otro dato. Otro dato, ya
igualmente,
que estamos con la mamada.
Con chingos de historias adaptamos.
Obvio. Son adaptaciones, es fantasía, es ficción, etc.
Claro,
están basados en algunas cuestiones históricas. Otro dato que a mí me llamó la atención porque no lo tenía ese dato. Y a lo mejor muchos dicen, ay, sí, güey, ya sabía. Pero yo a George Washington, en la vida, y no me pregunten por qué, será porque lo conocía de los billetes de dólar que siempre eran de otros y que estaba como chiquito.
Ajá.
Me lo imaginaba chaparrito a George Washington, o lo asociaba con Napoleón. No sé qué pedo. Y me lo imaginé toda la vida chaparrito.
Ajá.
Ah, George Washington, que estaba chaparrito. Ni mergas, güey.
No,
1.88 m medía George Washington. Disculpen, se las debo en medida de pies de altura.
Sí, claro.
Pero 1.88 güey. Estaba grandote el señor. Sí, sí. Lo vergo. Bueno, damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos terapia. Saludamos a naciones y legiones. Diferenciamos jalar de tirar. Llevamos a los perritos al cine. Continúa el desafío huevo flotante y saludamos con la mente. Jueves de Divina Providencia, en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a Terapia. Hoy todos estamos en crisis y yendo a terapia. Llega Talis Lilis de San Juan del Río Querétaro.
¿Cómo está Talis Lilis?
Perfecto. Llegamos psicólogos, psicólogas sí. del mundo. Necesito llegamos ayuda. A terapia y aquí necesitamos ayuda, autoconocimiento. Estamos así tensos, entonces nada mejor que ir a terapia. No importa la terapia que usted elija, está en buenas manos. Acaba de llegar un monstruo a terapia y lo voy a recostar sobre el diván para que me cuente todos sus problemas. A ver, vamos a hacer una cosa.
Sí, hagámosla.
Yo no tengo respuesta. Estoy con mi libretita anotando todo lo que me comentan aquí los pacientes. ¿Hay que hablar de en caso de que el mundo se desintegre en terapia o no hay que hablar de en caso?
Chale.
En el mundo de
terapia. Qué pregunta, ¿no?
¿Llevamos en caso de que el mundo se desintegre a terapia, terapia? ¿O no llevamos en caso de que el mundo se desintegre a terapia? ¿Hablamos de los desintegrados en terapia? Esos fabulosos amigos imaginarios. Y el psicólogo, la psicóloga se toca la barbilla mientras anota en su libretita imaginaria también. Dice, ah, qué interesante. Cuéntame más de eso que dices que te hace bien. Sí. A ver, otra pregunta. Sí. ¿Hay algún terapeuta o terapeuta que haya llegado en caso de que el mundo se desintegre porque algún paciente le dijo...
Ah, qué bueno, ¿no?
No, y checó, digo, voy a chequear, a ver qué grave está este, a ver si existe en caso de que el mundo se desintegre, póngale, póngale. Si en verdad es una comunidad, qué cosas están habitando esas cabecillas locas. Bueno, la cuestión es que tenemos a Talis Lilis, moreliana, viviendo en Querétaro. Espero que estén todos ustedes. Genial, etcétera, etcétera. Pero creo que estoy desintegrando a mi terapeuta. ¡Qué buena onda!
Sí,
mi psicóloga, pues.
Sí, claro.
Porque pueden ser terapias alternativas, pueden ser terapias de lo que sea, terapia del sueño, puede ser acotate y hacer todo este tipo de cosas, terapias orientales, terapias de todo tipo. Pero en este caso, acotate es terapia oriental combinada con terapia del sueño.
Claro.
Acotate en realidad es una sigla, acotate. Es la acción de, bueno, no vamos a ver, no lo googleen tampoco, no lo van a encontrar. Pero bueno, el pedo es así. Estamos con la psicóloga, la terapeuta, y en determinado momento surge. Ya hablé de mis padres, de mi familia, de mi sex, de todo, el chismecito. Y de pronto llega el momento de que tengo que hablar de esa 45 horas, horas 5 minutos que dedico a ciertas personas, el universo central. Sí. Bueno, en las últimas sesiones le he hablado mucho de ustedes, mucho. Así, al principio la psicóloga me dijo, cuéntame más, y ahora me dice, ya, güey, o sea, ¿te crees que soy Spotify en México? O sea, ya no quiero ir más de ese podcast, de ese no me hablen más de tus amigos desintegrados, no quiero saber más nada.
No existen.
Date cuenta que no existen. ¿Cómo no existen? Bueno, la cuestión es que la psicóloga me decía, las últimas sesiones me dice, estás hablando mucho de toda esta gente, de esa secta, no le quiero decir. Bueno, de los desintegrados y de todo lo bueno que ambos aportan a mi vida. Yo le decía, yo soy una mujer nueva. Estoy a punto de finalizar mi terapia, uno siempre se da de alta uno mismo de terapia. Dice, ella me dijo, yo no haría eso jamás.
Pero ya está.
Bueno, ya me preguntó, ¿cómo se llama el podcast?
Ajá.
Y ahí medio dudé.
Claro.
Pero luego dije, no le puedo ocultar a... Ya la terapeuta le oculto el nombre del podcast.
QMSD.
Sí, le di las iniciales. Ella me miró, hizo una mueca como diciendo... O sea, le dije, en caso de que el mundo se desintegre, no sé qué tan bueno sea que los escuche realmente.
Ajá.
Yo no le veo nada positivo a esto. Pero bueno, no sé, pero a riesgo de desintegrarla, seguirán presentes en mi terapia, sobre todo porque, bueno, he empezado a conocer a la comunidad desintegrada. ¡Uy, pésima cosa, mala cosa!
No, desastre.
No hay historia de éxito ahí.
Doctora, si está escuchando, dígale que no.
Doctora, recétela.
Usted
no receta pastillas ni esas cosas. Bueno, haga una excepción. Empastíela, por favor. No, mala cosa, porque ¿sabe qué, Talis Lilis?
Sí.
Cuando uno se empecé a relacionarme con la comunidad desintegrada.
Ajá.
Eso quiere decir, bueno, un WhatsAppito, un Telegram, jugar uno, así.
Sí.
Luego empieza encuentros.
Claro, claro.
Bueno, el primer encuentro, toda esa alegría, qué felicidad, ¿no? La verdad que me apapacharon. Segundo encuentro, tercer encuentro, desastre. Vuela todo por el aire, y a este se peleó con el otro, el otro le dio celo a lo otro, el otro no invitó al otro.
Sí.
Es todo un pedo mayúsculo. A ver, la situación ideal, Talis Lilis.
No es que vaya a ser algo distinto a lo que pueda pasar en otros lados, pero ya, o sea.
No, sí, lo que pasa es que se mezcla todo.
Claro, porque luego quedamos nosotros en el medio.
Claro, luego empieza como una especie de a ver, ¿cómo se llama esta aplicación para conocer gente? Ya no quiero dar el nombre, ¿no? Pero luego multitudinario.
Claro, nos transformamos en eso. Nos transformamos en un chingo de cosas que no nos damos
Tinder,
cuenta.
Mega Tinder, que no, nunca fue la idea.
Yo entré para eso.
Entiendo que la gente está cachonda, que quiere besitos en el cuello, se pone como loca, pero bueno, en el culo también. Pero Talis Lilis, le pido por favor, ¿por qué me toman?
No, Talis Lilis,
la estamos usando de ejemplo.
Sí,
en realidad estamos yendo a terapias todos. Hola, ¿qué tal? Hágame lugar en el diván, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, terapeuta? Estamos aquí todos en el mismo barco. Bueno, en días pasados conocí a algunos desintegrados de Nación Morelia.
Ajá.
Ah, no, ahí todo chido, ¿no? Nación Morelia. Porque es muy vertical, Nación Morelia.
Sí,
o sea, Mayarita, Memosila, Pilimar, de ahí para abajo se cuadra.
Se alinea todo.
No hay un pedo así anárquico, despampanante, que cada quien con cada cual y hace uno de madre. Ahí cuando alguien aparece como intentando esto, Mayarita pone un pie sobre la mesa y dice, apenas todos.
¿Cuáles son las intenciones?
Aquí, ¿a qué vinimos? Dice. Y entonces todo se alinea.
Claro.
Todo se pone chido. Bueno, muy bien, entonces sí, estuve conociendo ahí gente de Nación Morelia y todo, y se portaron increíble, me la pasé súper bien. Sin dudas, es lo mejor que han logrado, y me atrevo a decir, es algo que ningún otro podcast tiene. No, Nación Morelia. Bueno, puede que sean un tanto infieles y a lo mejor escuchen otros podcasts, pero nadie, ningún podcast dice, tenemos a Nación Morelia.
Claro,
firmemente.
No.
Bueno, esa hermosa comunidad conformada por diversas nacionalidades y mundos y estados de la nación y del planeta. Bueno, personas y personalidades que tenemos algo en común. Próximamente conoceré a Legión Querétaro. Oh, ahí sí nos respondemos.
No, ahí Legión Querétaro.
Mire, el que trata de cuadrar mínimamente algo es Aaron Cravioto y se le cae. Y bueno, estaré por ahí el...
¿A qué bien?
Me parece que ya estuvo igual, pero como sea...
¿Estamos de gira?
Todo genial, estamos de una gira interminable con la terapeuta.
Por la
duda que me dé el bajón en algún lugar.
Llego
a Querétaro, me va para atrás, me llevan a Saldarriaga, me deprimo, y entonces digo, no, terapeuta, necesito terapia.
Ajá.
Bueno, y así el pedo. Estoy apuntadísima para la Posada de León, Guanajuato, por supuesto, para el aterrizaje 2023. Puta madre, ni que hablar.
Sí.
Y voy a llevar a la terapeuta.
Bien.
Por si hay un momento así de zozobra. Hasta pronto, nave. Quería que supiera lo agradecida que estoy con ustedes. Se les quiere. Un beso grande para Talis Lilis, moreliana, residente en Querétaro. Y hay reuniones en Morelia, en Querétaro, con la terapeuta. Y ahí vamos todos. Un beso enorme para ella. Damas y caballeros, llega Yoshi de Hilo en Buenos Aires.
¿Cómo está Yoshi?
Esta hermosillense, ya súper aporteñada, podríamos decir, ya va mucho tiempo que reside residente en Buenos Aires.
Sí.
Y Yoshi dice, reportándome sobre el desintegrado que siempre sabe cómo hablar. Ah, aquel que sabía cómo empuje, ya, pero le rompieron el récord.
Sí.
¿Se acuerdan el de tire, empuje, empuje?
Sí, de las puertas.
Nuestro amigo.
Que nunca equivocaba si la puerta abría para allá o para aquí.
Claro, nuestro amigo Tico, hasta que lo llevaron a San José, pasó unos trámites con el Estado y ahí todo, ahí las puertas que abren salen, las que cierran, son todas giratorias. Un desmadre ahí rompió el récord. Pero Yoshi dice, yo con esto de abrir y cerrar esas puertas de empuje, de jale y así, soy malísima.
Siempre al revés.
Sí, cuando estoy en público intento leer bien la instrucción.
Ah, no, yo no.
No,
es
pero
una cuestión de intuición.
No, es que, sí, bueno.
Como un sorteo.
A mí la intuición no me jala.
No, a mí tampoco, evidentemente.
Voy para ahí y si empujo, jale. Sí. Y si jalo, empujo. Y, y lo peor es que cuando son de cristal, de vidrio, te miran desde adentro como diciendo, esta pendeja. No. Pero así las cosas. Soy malísima. Y sí, y siempre estoy en la pendeja. Entonces, bueno, el riesgo de todo eso, y hablando de las puertas de cristal, es el famoso rebote contra la puerta, ¿no?
Claro.
El sototoing.
Sí, pero esas son más peligrosas las que son corredizas.
Claro,
porque uno no sabe si está bien pinche limpia.
Y un día me di con una y se me desvió el tabique nasal de una manera que todavía así quedó. O sea, como muchos que me conocen me preguntan, güey, ¿te dedicas al boxeo y así? No, una pinche puta puerta que está demasiado limpia.
Demasiado.
Hay que decir las cosas como son.
Demasiado limpia. O luego le colocaron una calca
entre
a la altura de los ojos. La próxima vez que llegamos...
Pa'l pendejo, decía ahí. No, lo que pasa es que entre la limpieza y el señor topo que va haciendo uno con la falta de visualización, y me di con toda... O sea, así.
Esos son bien peligrosos.
Me quedó la nariz inflamada. Bueno, pero no importa aquí lo
por
que nos pase.
Por eso lo mejor son las automáticas de los aeropuertos.
No, güey, a mí me cagan esas.
Me
no, a mí me llenan de ansiedad.
¿Por qué?
Que se abre, que se cierra, que viene un viejito atrás.
Pero se va a dar
que
cuenta,
yo soy el viejito que viene atrás. No, que paso yo, o pasa la maleta. Aviento primero la maleta y luego paso yo. No, esto es un pedo.
Ya no son solo de
aeropuertos. Y los de seguridad de los aeropuertos que te miran como diciendo, qué trama este güey.
Ah, sí, a mí me miran porque me quedo jugando siempre.
Bueno, claro, eso es un pedo. Y yo generalmente que voy con usted, digo, yo no lo conozco.
Un poco de diversión, por favor. Cosas.
Claramente.
Ajá.
Recuerdo un aeropuerto donde salimos corriendo, la gente de seguridad nos corría con armas largas. Pero bueno,
no,
más allá de todo
tanto,
eso.
Tampoco juego tanto.
Bueno, la cuestión es que aquí yo siempre empujo.
Es más la tentación, el deseo de cosas que pasan adentro de la cabeza de uno que lo que uno hace. En realidad cruza la puerta e imaginó que saltó,
jugó. Claro.
Es así, en realidad.
Como en aquel Oxxo en Guadalajara, ¿no? Morra, estás escuchando. ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí.
Ese
¿por
momento,
qué fue?
¿Él lo pensó o lo hizo?
No, me lo pidieron, me obligaron casi.
Nadie le obliga a nada.
Sí, me dijeron a que no saltas de ahí a allá.
Bueno,
si a mí me dicen eso, yo digo, bueno, salto.
Ruptura de tibia,
equilibrio.
Totalmente, un equilibrado total. Bueno, escúcheme los chismecitos.
Perdón.
Escúcheme, estamos con Yoshi. Totalmente, toda nuestra existencia es pública. No hay secretos en esta nave, la María Tijuana. Yoshi de Hermosillo, en Buenos Aires, dice, yo siempre que empujo era que había que jalar y siempre que jalo era que había que empujar. Sin embargo, en la Argentina, bienvenidos a la Argentina. Yoshi, las puertas son diferentes.
Ah, mire qué bien.
Eso es como el agua del retrete en Australia.
Claro.
Si dice jale, usted tiene que empujar. O si, no sé cómo será.
Y en Argentina no le pasa.
En Argentina las palabras son, tire y empuje.
Tire y empuje.
Y tire, uno se pone cachondo, ¿verdad?
Claro,
en muchos países, me lo tiré,
se
me la tiré.
La puerta.
Sí, tire, bueno, no sé, medio pornográfico esto.
Sí,
gente. Y bueno, en Argentina la gente es así. Bueno, y empuje.
Tire y empuje.
O sea, en lugar de jale.
Ajá.
Y empuje es el empuje, ¿no?
Sí, empuje.
Entonces, y para mí, tirar es sinónimo de arrojar.
Arrojar,
me asustó.
Claro.
Por un momento, Yoshi me bajó un poco la presión. Yo dije, ¿qué va a hacer esta?
Claro, claro.
No, es de arrojar. Ajá, entonces sí. Yo, cuando sí. veo en una puerta tirar, ¿qué hago?
Y...
preparo una molotov, se la aviento a la puerta, salgo corriendo, digo bien, anarquía, claro, le aviento una piedra.
Y así que se debe abrir.
Le cristaleo y yo digo, debe así ser la manera de entrar.
Sí, sí,
los
sí,
argentinos sí, y argentinas sí, son sí. gente ajá. hasta virulenta, le diría así. Un poco así pasional. Digo, así debe ser la cosa.
Pasa
a las puertas.
Claro, claro.
En lugar de las puertas de la percepción son ajá. las puertas de la pasión.
Claro, claro.
De Adolfo Giusley, que viene a ser un argentino, claro, sí, ¿no? Sí, en este sí, caso. Sí. Bueno, por esto siempre me tardo un rato en procesar la información cuando la puerta dice tire. Ajá. Porque yo digo.
Bueno, hace un año que está, tiene que empezar y sí, a acelerar los procesos.
Un año.
Un año largo.
Un año largo.
No, claro,
un año con pandemia en el medio. Sí, son, sí, hay sí. que empezar. A ver, no
tenemos
estaríamos.
Que acelerar los procesos.
Y hoy no estaríamos progresando. Aceleración de procesos. Recuerdo ahí a la jefa del Juamás
sí
diciendo
sí.
no estaríamos progresando. Yoshi,
sí.
ya a esta altura, o sea, yo estoy sí. recordando algunos términos
es
en Argentina.
Totalmente comprensible, pero
que vaya a un supermercado en Argentina
claro.
y se ría cada vez que le dicen chango al carrito,
y
me parece que ya luego de cuatro
igual,
años.
Igual no sé. A mí eso es también impactante. Sí,
es impactante, sí, pero sí, claramente sí. impactante, pero digo, luego de tanto tiempo.
Claro.
Pero bueno, no, igual yo como que me quedo frisada.
Claro, claro.
Dice tire y digo, sí, ¿a dónde sí. tengo que tirar? Ah, que la puerta ajá. está para tirar.
Claro.
Ah, que está cerrada porque sí. la van a desmontar bueno, y la van a tirar.
Sí, sí,
la van a aventar
bueno,
a algún lado.
Tiro,
bueno, yo la tiro, no sé. Y entonces, la cuestión es que también, por eso, tardé muchísimo tiempo en comprender la frase tirar la goma. ¡Me voy! Gracias a todos. Han sido todos muy amables. Señoras y señores, regresamos enseguida con más en caso de que el mundo se desintegre.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Washington DC y el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Vio, Mondrigo, ¿cómo anda usted? Bueno, saludos, naves desintegrados desde la capital del imperio, Washington DC. Ahora que están con el mame y el mame de dichos y refranes, es verdad.
Sí.
Tantos la otra vez la muda
ajá.
comentaba en lenguaje de señas.
Sí.
¿Qué pedo? Está descalabrado. En caso de que el mundo se desintegre, aparecen mensajes de un lado o del otro.
Bueno,
respuesta
bueno,
de programa, 20 es... programas después.
Sí.
Hay mucho nunca
mensaje.
Ha pasado.
Muchos, sí.
Eso afortunadamente
está
con más.
Y ojalá haya
mucho
más,
mensaje,
más.
Mucho mensaje y mucho tren del mame activo
sí,
nosotros
sí.
no hemos desactivado a tiempo.
Ajá,
le estamos dando carril
Ajá.
y entonces aparece
con
uno.
Con peligro de.
De descarrilamiento.
De descarrilamiento,
pero,
de choque.
En algún momento
sí.
van a aparecer los célebres luchadores mexicanos
claro,
que hablamos
claro,
en algún
claro,
momento.
Claro, claro. Sí, sí,
el
sí,
sexo
sí.
de las tortugas.
Siempre.
Los loritos de la Patagonia. Los
varias.
Dichos y refranes.
Dicho, sí, todavía falta.
Sí, ante la mirada atónita de la
ajá.
muda que dice, güey, superemos las cosas, superemos, vayamos hacia adelante. Esto hace todo muy confuso.
Bueno, van
muy
apareciendo
anárquico.
Nuevos.
Gente, estamos debatiendo, estamos
sí,
dialogando.
Sí, claro,
venimos
claro.
de la terapeuta.
Sí.
Tampoco nos pidan
no,
que cambiemos en tan poco tiempo. Siempre fue esto un caos
sí sí.
total.
Ajá.
Bueno, el Mondrigo dice, bueno, yo lo que quería agregar es,
sí.
el primero de los refranes es el que por su gusto es güey, hasta coyunta lame. Bueno, se refiere a alguno que, por ejemplo, le están haciendo de chivo los tamales y sabiéndolo sigue ahí como si nada.
Ajá.
El segundo, lo importante no es mear mucho, sino hacer espuma. Ah, esta la aplicó el Mondrigo en
ajá.
el Capitolio.
Sí que sí.
Claro,
mírelo.
A huevo.
Venía con refrán y todo.
Venía con refrán y
sí.
todo. Cuando fue el de seguridad ahí de Washington
claro,
DC
dijo eso,
y
¿no?
le rodearon ahí el...
Sí.
Iba a decir le rodearon el baño, pero en realidad no, le rodearon
no,
parte
no.
del parque.
El árbol, sí.
Y le dijeron, ¿qué hace eso con eso
sí.
afuera, orinando el Capitolio? Él le dijo, lo importante no es miar mucho, sino hacer espuma. Y ahí fue que
claro,
todo
claro.
se desactivó.
Claro,
el protocolo,
claro.
aplicó
ajá.
el protocolo. Y yo interpreto este, a ver, dígame si no, lo interpreto como cuando comentamos eso, hay que parecer más que ser en
exacto.
esta actualidad,
sí
donde
que
hay que
sí,
hacer
sí,
más
sí,
espuma,
sí.
más piripipí, más bo, bo, bo. O sea, ese ese arte que nosotros decimos, ese arte se justifica a través de la explicación, si no, no hay chance, sí, ¿no? Sí. Dice, y aquí el autor lo que quiso decir es que la remembranza de una humanidad sufriendo por las continuas guerras y los avatares. Y tú dices, pero yo veo una línea con un círculo y qué pedo. Y bueno, entonces eso vendría a ser más espuma que, una.
Tenemos mucho espuma más.
Me gustó ese, lo importante, bueno, me gustó, pero no me gusta el concepto.
No, para nada.
Y entonces, pero, ¿cómo le hacemos? Lo puedo decir a
es
modo
la
crítico.
Realidad.
Es la realidad.
Sí. Como una explosión.
Sí, no habrá piedad. Sí, pero más
solo hay acción.
En tu cuerpo saltando.
Cuando pierdo el control.
¡A huevo, amigos, amigos! Bueno, más allá de todo eso, está bien, se le puede hacer. Hay un güey así mamador.
Ajá.
Diciendo, no, porque yo cuando estuve en Vietnam y la chingada, y uno puede decir a sotoboche, decir, lo importante no es mear mucho, sino hacer espuma.
Claro.
Como decía, puede ser utilizado así como crítica. Bueno, lo cual se explica en sí mismo, dice el Mondrigo. O sea, ya, como que me pendejeó, me dijo, güey. O sea, no hace falta que lo expliques, perdón, Mondrigo. Bueno, y bueno, espero tengan un buen día y nos vemos para Halloween.
Sí.
Nos vemos. Sí, claramente. Un abrazo al Mondrigo que vendrá disfrazado de Mondrigo para Halloween.
Mire, qué bien.
Ya lo dijo, sí. Señoras y señores, estamos con Yoshi de Hilo, tratando de comprender el tirame la goma argentino. ¿Quién le enseñó eso, Yoshi? Yo digo,
no lo diga.
¿Qué está rodeado de generados usted?
No lo diga, no
o sea,
¿qué
en la universidad le enseñaron eso? Ajá. ¿En el intercambio juvenil, estudiantil, posmoderno?
Así la recibieron.
Aeropuerto de, ¿cómo se llama el aeropuerto? De Ezeiza.
Sí.
Y le dijeron, tirame la goma.
No,
y usted dijo,
por favor.
Para mí tirar es aventar.
Claro.
Y dijo, bueno, aviente, pero poquito. No sé qué pedo. Sí, tardé mucho en la frase tirar la goma. No sé si explicar la situación realmente. Y Yoshi, si la quiere explicar usted, no sé. Bueno,
yo creo
me
que
despido.
Habría que explicarla.
Sí. Sí, no sé, me parece pornográfico. Me
y
parece.
Bueno, lo es, pero.
Hay menores de 30 años escuchando este programa.
Bueno, pero... Sí, es horrible, ¿no? Quedarse con la idea.
Sí, sí.
No, o sea, no saber de lo que se está hablando.
Viene a ser una actividad sexual que consta en estirar el miembro masculino para generar una satisfacción en el susodicho.
Póngale,
¿no?
Sí,
bueno,
jalar el ganso.
Pero jalar el ganso. Pero por una...
bueno,
a ver, usted con las manitos hacia arriba.
Repetitivas veces.
Y es necesario que haya una actividad dual, digamos.
Claro,
dos
personas,
mínimo. Se pueden sumar más.
Sí, claro.
O sea, está la famosa tirada de goma multitudinaria.
Mire,
pero este es otro pedo.
Sí,
digo,
esa se realiza.
No, yo esto lo estoy aclarando. Sí, en el planetario. En el planetario, a
en
nosotros nos llevaron cerca del día de la primavera. En el aterrizaje de Buenos Aires y había tirada de goma básica. Nosotros dijimos, no sé, no nos conocemos tanto todos como para esto. Y los desintegrados de Argentina dijeron, no, sí, me parece que no es apropiado. Pero le iba a decir, esta corrección es porque el lagarto dijo lo de jalar el ganso y técnicamente no es jalar el ganso.
No.
Digo, uno necesita invitados especiales
para
la famosa, el lanzamiento del goma espuma.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces...
No con las manos.
Bueno, puede ser una mano ajena.
También.
Puede ser una mano ajena que colabora.
Pero
generalmente ahí entra otra cuestión bucal, donde las cuestiones se dan de esa manera. Postdata.
Sí.
Dice Yoshi que nos metió en un berenjenal todo por el tirar y el jalar.
Claro.
Y el. Bueno, el jalar también funciona a varios niveles.
Por eso.
Bueno, y postdata, hace dos meses.
No mames.
Sí, o sea, mama, claro. Sí. O sea, no mames. Bueno, postdata. Hace dos meses hubo una función especial para perros.
Ajá.
Ustedes que estuvieron hablando ahí de, en un momento estaba como el business de hacer con Lebrito, que dijimos, el cine, pero para ir con caballos. Perfectamente.
Ajá.
Bueno, hubo una función especial para perros. Esto es en Escobar, provincia de Buenos Aires.
Ajá. ¿Un cine?
Mando la noticia al respecto.
Para perros.
Sí, un cine pet friendly.
Claro.
O sea, el cine gente que podía ingresar con perro. No, pero no siempre.
Una función.
Una función. Una función.
Sí.
Argentina
Pet Friendly. Perros, déjelos entrar siempre.
A ver, tuvo su primera función de cine con perros. Esto pasó el 3 de agosto del 2022, es decir, hace relativamente poco tiempo. El evento buscó concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. Hasta ahí estamos bien. La proyección del film fue un film de DC Comics, Liga de Supermascotas, protagonizada por perros.
Claro, claro.
Hay imágenes, los perros ni pelaron la pantalla, les valió 15 hectáreas de verga, el cine, todo el pedo, y estaba ahí la gente con sus perritos.
Tenía desnudos.
Básicamente. Sí. Básicamente eran perros vestidos. Dice que ese es un documental de Tarija, claro, en momento de San Roque. ¿Qué perro vestido? Sí, aparte el olor, el perro es muy olfativo.
Sí, sí.
Bueno, entonces estaba todo el pedo ahí. A ver, la proyección del film fue con sonidos bajos, para que los perros no la hagan de pedo.
Ah, no manches.
Imagínese usted, está la película y empieza una sirena de ambulancia.
Sí.
Y todos los perros,
perfecto,
55
perfecto.
Perros.
Sí.
Sí, pero bueno, no. Bueno, entonces, sonidos bajos.
Claro,
y a la vez, las luces de la sala encendidas.
Ah, una mierda.
Una mierda.
Una
la verdad que hasta los perros perros salían y decían...
¿Qué es esto?
Una mierda, la verdad. Se olfateaban el trasero y decían, bueno, esto fue una mierda, la verdad que no, no me traigas más al cine, le decían a sus dueños ahí, a sus amos. Esas cosas. Bueno, pero Pet Friendly, todo el pedo, de ese cómic,
sí,
Liga de Super Mascotas, Warner Bros, que estaba metido
también,
todo el pedo y todo muy bonito.
Ajá,
y a la vanguardia, podríamos decir, Argentina Pet Friendly.
Mire.
Y al cine. Un beso para Yoshi de Hermosillo, Sonora, en Buenos Aires,
un
Argentina.
Beso.
Damas, caballeros, con ustedes el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor?
Estimada, fina y siempre perfumada tripulación, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y usted?
Hablando de huevos, bueno, de blanquillos, mi padre, el profesor Lemus, nos daba una lección parecida a las contadas por todos los desintegrados. Algunos sábados por la mañana nos levantaba a mis hermanos y a mí a las 7 de la mañana. ¿Pero qué es esto?
Por favor.
El Sedena, el ejército.
¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa, padre? ¿Por qué a las 7 de la mañana?
No.
Así como el pendejo que se levanta temprano sirve para otra pendejada. Muy difícil. Bueno, para ir a comprar jugo de naranja.
Ajá.
No, papá nos odiaba todo. Y, niño, 7 de la mañana a comprar jugo de naranja. ¿Qué pedo? Porque luego caminábamos unas 8 cuadras.
Ajá.
Compraba una polla, un jerez al que se le pone huevo crudo.
Ajá.
Y bueno, creo que es para la resaca eso. Ah, venía el profe, venía.
Venía
en zigzag, eso ni se enteraba que eran las 7 de la mañana.
Claro.
Los levantaba a las 7 de la mañana, pero para él era la noche continúa.
Sí que sí.
Bueno, entonces a las 7 de la mañana para ir a comprar ese jugo de naranja, creo que es para la resaca, pero en lugar de echar el huevo, nos lo da para que lo cuidáramos. Y nos decía, cuídenlo, porque llegando a la casa es lo que ustedes van a desayunar. Y nosotros, tres niños con el huevo en la mano, cuidándolo un chingo, porque si se nos caía,
no había desayuno.
Y un jugo de naranja en la otra.
Claro.
Bueno, y nos hacía caminar otras 9 cuadras para comprar otra polla. Y nos... polla en español.
Sí, no
hace falta. Bueno, y nos daba otro huevo. Y así seguíamos... Y con eso nos entretenía los fines de semana.
Ah, mire,
Papito iba por todo ahí, Ciudad de México, comprando un huevo en cada punta, en cada alcaldía, y luego regresamos a casa. Bueno, la peregrinación con el huevo, pero ahora con un huevo en cada mano, uno y dos, caminábamos y caminábamos haciendo los mandados y pasando a que mi padre se cortara el cabello.
Ah, mire,
y nosotros con los dos huevos,
no,
claro,
mames,
momento, me voy a cortar el cabello. Y nosotros decimos, ah.
Pero no, y el desayuno.
Pero van a ser, van a ser el pollo. Bueno, y así, y bueno, y se hacían como las 11 de la mañana, llegábamos a casa y cada niño le daba su tributo blanco y ovalado, lo preparaba a la mexicana y desayunábamos. No sé si era para enseñarnos responsabilidad o simplemente para mantenernos entretenidos y cansarnos, porque si no un castre, ¿no? Los tres niños ahí. Bueno, eso de caminar y caminar lo aplicaba con frecuencia. Claro, un huevo en la mano los inhabilita.
Sí. Sobre todo sin desayunar.
Más bajo la amenaza, claro, medio débiles.
Inclusive
así como faltos de vitamina
estaban los niños.
En ocasiones cuando nos llevaba al cine, íbamos caminando de Indios Verdes a la otrora Cine Linda Vista, unos 30 minutos a paso de niño,
bueno,
o el paso de niño es un
terrible,
castre, porque el niño aparte es dubitativo,
claro,
el niño le hace dos pasos para adelante, dos para atrás, se distrae, para el costado. La única forma de tener al niño alineado es con un huevo en la mano, ¿no? Llevarlo ahí. Entonces iban hasta Linda Vista, llegaban, veían la película. Bueno, y comprábamos dulces afuera del cine y veíamos la matiné. Al terminar, regresamos caminando a la casa. Un abrazo con huevo a la mexicana para todos, dice el señor Arriaga de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Llega Minifer desde Costco Matepec.
¿Cómo está, Minifer?
Yo nunca tuve que cuidar un huevo como actividad escolar, afortunadamente. Afortunadamente. Pero en la universidad, vio lo que no hace uno en la prepa, en la universidad.
Todo llega.
Y me pusieron la materia taller de arquitectura. Esa clase la tomábamos por la tarde, todos los grados de la facultad, en una galera grandota llena de respiradores, maquetas, dibujos, etcétera, 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 etcétera. Y había un catedrático que ponía un proyecto a fin de semestre en que los alumnos tenían que diseñar y construir una estructura que fuera estética o arquitectónicamente interesante y resistiera y protegiera un huevo de la caída de dos pisos. ¡No mames, güey! O sea, lo mismo que el güey de Chihuahua. O usted cursó en Chihuahua, Minifer.
Puede ser.
No sé, se ve que a todos, nosotros preguntábamos justo.
Los mismos materiales.
Todos
también?
Los arquitectos, lo mismo, todo lo mismo.
No estaban chidos.
Era divertidísimo. Mire cómo es la vida, ¿no? Mientras que para Minifer esto era divertidísimo, para Lora Israel de Chihuahua era un dolor de huevo.
Era un dolor de huevo.
Claro, hablando del huevo. Y se rompían los huevos.
Sí,
era divertidísimo inventar, diseñar, construir con palitos de madera, cartón, algodón, ligas y todo eso.
Lo mismo.
Y después el magno evento era que todos presentáramos los diseños ingeniosos y totalmente exitosos a la verga. Bueno, y por supuesto, divertirnos de los fracasos, básicamente, porque era a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona. Y era lo divertido.
Claro,
en realidad nunca funcionó. Mientras yo cursé, no hubo funcionalidad de tal aspecto. Después ponían a limpiar los fracasos a los respectivos diseñadores.
Bueno,
es como que para que sepas, si es un edificio todo defectuoso, lo vas a tener que demoler, cabrón. Bueno, así besos. Nave, dice Minifer desde Costco Matepec.
Un beso
enorme para ella. Damas y caballeros, llega con ustedes Mochilio Trapuljagua.
¿Cómo estás, Mochilio?
Hola, amigo. Amigos cósmicos, ¿cómo están? Era el año 2014.
¿2014?
A huevo, y sigo con campanita. Sí, el 2014 que está con campanita. No, bueno, pero lo que pasa que ya lo hemos hablado, ¿no? Las cercanías navideñas, claro, campanita que quiere ver, los nuevos diseños de esfera navideña, Trapuljagua, todo
ya
el pedo.
Hay mucho para ver, evidentemente.
Se queda evidentemente.
¿O estará diseñando una esfera navideña campanita con usted?
Es una posibilidad.
Ah,
un abrazo grande para el Mochilio de Trapuljagua, que se queda con nosotros aquí en la nave de María Tijuana. Y con campanita, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Arquifer en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito. Brindamos por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por la madre de La Habana, Cuba, por el mago de La Habana, Cuba, por el Acidito X, por el Sir Gato Rebelde, por el psicólogo bajista, por Landro, por Beso Fantasma, por el Caminante, por el Turista
¡Salud!
Sin Clase de Guadalajara. Y así nos despedimos, Freaky, por el hecho, por tener sus monitores por live, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo recostada sobre el diván, hablando, buscando respuestas, yendo al pasado y recordando y relacionando. Como una sesión de terapia, güey.
Ah, claro, vamos a terapia, todos en terapia el día de hoy. No, bueno, pero hoy en Argentina... Tirar la goma es... No, hoy en Argentina, tierra de psicólogos, es el día del psicólogo. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo lugar el primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se realizó en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Fue de casualidad.
Del 11 al 3, la verdad.
Todos se preguntaron y dijeron, somos todos psicólogos.
No mames, güey. Primero que el encuentro, igual fueron para el fernecito con coca.
Sí, claro.
Pero bueno, más allá de todo eso, igual bailar cuarteto.
Sí.
Más allá de todo eso, yo esperaba así como, no, porque nació tal, porque tal nombre, porque le dieron el alta de terapia a tal.
Póngale, póngale.
No, es porque hubo ese encuentro, que fue el primero, a ver, lo convocó la Confederación de Psicólogos de República Argentina, la COPRA, y esta organización fue la primera manifestación grupal de los profesionales psicólogos que antes estaban atomizados, diseminados por todo el territorio, sin saber qué hacer, sin reconocerse entre la multitud, sin decir, yo soy psicólogo, psicóloga, pero ¿y habrá alguien como yo? ¿Seré único? No. Se había constituido esto a fines del año anterior y estaba integrado en sus comienzos por representantes de las asociaciones de psicólogos de las diferentes provincias que ya estaban. Entonces, bueno, se reunieron todos en Córdoba del 11 al 13 de octubre.
Mire qué bien.
Era el año 1974.
Y quedaron ahí reunidos.
No, y a conclusión, ¿qué conclusión llegaron?
¿Cuál?
Que la culpa de todo la tienen los padres, claro, sobre todo mamá. Y cerramos todo este encuentro del ello, del yo y del super yo,
sí,
determinando que hoy es nuestro día, dijeron.
Bien, bien, bien.
Sacamos algo en conclusión y sí, vámonos a chupar. Digamos que el 13 de octubre, cuando termina este evento, es nuestro día. Y hoy es el día del psicólogo, de los psicólogos en la Argentina. Así que feliz día para todos y todas,
sí,
y todes los que ejercen esa inmaculada profesión. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Mister Vale Madre.
Grande,
un abrazo enorme para el Mister Vale Madre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.